a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Lezama, en el centro de jubilados, aquí en el centro cultural Mi Refugio, con mucha gente amiga que ha venido desde todas partes. Algunos sí. Son de Lezama, pero muchos no. Levanten la mano los que no son de Lezama. Lo dicho.
Son todos.
Bueno, son vamos todos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Si ustedes quieren, para entrar en confianza, pueden gritar.
Sí, para descarga. Bueno,
silencio, que están durmiendo los vecinos. Bueno, vamos a dar alguna clase de información.
La semana que viene vamos a estar en nuestro galponcito de Radio del Plata, allí en Gorriti 5963.
Así es.
Y
nada más.
Y nada más. Estamos por ir a Berizzo, pero no me acuerdo cuándo.
Pronto. Es que sí, no sé, no. Finalmente creo que es Escobar.
No, cambia todo. Sí, me sí, cambia sí. De lugar.
La atención, la función de La Plata, sí. En vez de hacerla en Berizzo, la vamos a hacer en Escobar. Atención La Plata. Atención La Plata. La función que se había mudado a Berizzo se muda a Escobar.
Pero
si me imagino toda la gente de La Plata haciendo cola en Escobar.
Peregrinando, no les queda muy de paso.
No. Pero calculo que el lunes daremos información. A lo mejor ahora, atención, no. Yo voy a proceder a hacer un llamado.
Usted ahora. Dice, bueno, pero ahora no lo llame.
Ahora, sí, ahora mismo.
No, ahora no.
Hola.
Estamos al aire.
Ahora, cuando hagamos la primera pausa, voy a hacer un llamado para poder hacer
para dar verificar. Información.
Sí.
Quizás ya se mudó de Escobar.
¿Ese? Sí, posiblemente sea esta la función de La Plata. Y no nos estemos dando cuenta. Por eso había tanta gente que no era de Lezama.
Claro, no son de Lezama.
Son de La Plata. Son los tipos que vinieron a la función de La Plata. Bueno.
Bueno, no sabemos, pero pronto vamos a estar en otro lugar que no sea nuestro galponcito de Gorriti 5963.
Bueno, en este momento.
Eso fue, si desaparecemos, es porque...
Es un número que hacemos nosotros. Bueno, vamos a agradecer muchísimo a la gente que nos ha recibido aquí en Lezama y a los que han organizado esta presentación. Que ha luchado contra algún inconveniente, por ejemplo la lluvia,
sí.
Han caído 120 milímetros, no sé si hago. Y
Bueno, mucha gente está sacando agua de lugares.
Sí. Hay ruidos atrás.
Hay ruidos atrás. Tenemos gente que se burla
de atrás. Atrás están haciendo otro programa que, con comentarios de lo que decimos acá, pero...
Así es.
So es ese.
Igual que en la otra esquina también hay otro programa. Bueno, muchas gracias por estar aquí y si ustedes quieren vamos ya a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo será sacar el registro para conducir a quien les ama?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo sé.
Porque...
Levante la mano el que esté encargado de dar registro a
les ama.
¿Quién está
encargado?
No está.
Es una mujer, por las señas que me hacen es una mujer.
Están mirando, porque sí. Quiere decir que había alguna posibilidad de que estuviera.
Sí, es que creo que está. Que creo que está, señala todo para acá. Vanessa, bueno.
Bueno. Sin embargo, nosotros vamos a dar cuenta seguramente de una vivencia suya, ¿verdad, Patricio? ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Cada vez es más difícil... El examen para sacar el registro de conducir.
Claro, porque no solo hay que sacarlo, sino que hay que renovarlo.
Hay que renovarlo. Si a usted se le vence, vuelve, es como el juego de la boca, vuelve al casillero.
Claro, pierde varios turnos, pasa una categoría.
Sí.
Que de los que nunca podrán volver a manejar.
Bueno, no, y además que muchas
además
cosas...
le toman de nuevo examen para manejar, por si se olvidó. Y está muy bien. Yo una vez, por ejemplo, pasé mucho tiempo sin andar en bicicleta y me había olvidado. Quise andar en bicicleta en un lugar de veraneo, dije, ay, me voy a alquilar una bicicleta. Y me subí y me había olvidado. Entonces le dije al tipo, al que alquilaba la bicicleta, que me la tuviera de atrás.
Sí.
Me refiero a la bicicleta.
Sí, señor.
Y... es como un segundo...
Lo va acompañando.
Me fue acompañando así... Hasta que cuando yo no me di cuenta, me soltó. Y me caí.
Bueno, se olvidó. Es poco elegante para un adulto andar con rueditas en la bicicleta.
Sí.
Porque...
Pero no, en ese caso no es que yo no supiera. El cuerpo tiene memoria, como sabe cualquiera que haya recordado algo.
Pero también se olvida, como la memoria, hay que entrenarla, se puede perder.
Bueno, pero ¿cuáles son entonces las pruebas que se le toman a una persona para renovar su registro en la ciudad de Buenos Aires? Que son muchas.
Son
no
muchas.
Solamente tiene que ver con manejar, sino con la vista,
no, es
el
mucho
olfato.
Más. No, el olfato no.
La vista, el oído, y ahora han incorporado... El olfato.
¿Y qué le dan a oler?
Le dan a oler cosas, porque usted si maneja y siente olor a algo, tiene que saber de qué se trata.
Claro. ¿Por dónde ejemplo, anda?
Este... El olor a zorrino.
Sí.
Si usted no identifica el olor a zorrino, no puede seguir manejando.
¿Pero le ponen la cosa o el olor?
Le ponen la cosa.
O sea, le
vendan los ojos. Usted entra en una oficina y dice, momento... Le vendan los ojos y dice, ahora enseguida le vamos a traer algo para oler.
Sí.
Y dice, a ver, huela. Mmm. Sí.
Kilómetro 36.
¿Qué olor a zorrino? Dice usted. No. Dice.
Falló. No es zorrino.
Es el director de turismo.
No, señor.
Y así en el olfato es donde pierden casi todos,
Y bueno, porque no lo tenemos entrenado.
Y ahora está muy bien la municipalidad que puso ese nuevo requisito para renovar el registro.
Sí, no
el examen de olfato. Porque hay gente que tiene buena vista, buen oído, pero vos lo ponés a oler y no cazan una.
Bueno, para oler adentro del auto, vio que hay esos desodorantes que le ponen... para colgar adentro.
Están prohibidos, ahora en la ciudad de Buenos Aires están prohibidos porque no podés oler a zorrino.
No, se huele a cualquier cosa.
Bueno, pero ¿qué otras pruebas hay?
Las pruebas son muy anexas del hecho del manejo, porque antes le tomaban para manejar, pero ahora tiene examen psicofísico.
¿Psicofísico? ¿Psicológico?
No, psicofísico, porque...
No, a mí me tomaron examen psicológico a ver si estaba loco.
¿Sí? Pero primero le
preguntaron. Yo no era físico, me decían, a ver, 2 más 6.
No, pero primero le dicen, depende cómo lo vean.
¿Qué físico? ¿Qué?
No, le dicen...
Para sumar 2 más 6 no necesita correr hasta la esquina. Usted puede sumar tranquilamente sentado así.
No, pero si usa los dedos.
Ay, sí.
Más dos, ocho.
Bien.
No, le hacen de extender los brazos.
¿Extender los brazos?
A ver, extender los brazos. A ver, yo le voy a ir diciendo. Bueno, no le van a dar el examen. No, no le van a dar el registro.
¿Por qué?
No, de verdad. Porque usted abrió los brazos, no los puso paralelos.
¿Ah, no?
Los hizo una angulación.
¿Los tengo que extender con los ojos cerrados o puedo abrirlo?
No, usted lo hizo con los ojos abiertos.
Y sí, claro, imagínese. Estoy haciendo un programa de radio después de todo.
Eso es una buena... Ellos interpretan sus movimientos o cualquier cosa que usted haga.
Rolón está allí ahora.
Bueno, debe ser.
Rolón está dando registro. Dándole registro a los locos. Sí. Él hace pruebas así, le hace preguntas. Te dice, claro, por ejemplo, si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta? Y después le golpea las manos delante de la cara. ¿Sí? Según lo que usted conteste, ¿se lo da o no se lo da?
Y bueno, no,
en realidad, él me dijo que se lo da, se lo da por la cara. Dice, yo ya después de tantos años trabajar acá... Y si al loco lo reconozco por la cara.
No, no tiene la cara.
Cuando viene el loco a sacar el registro, ya lo veo. Ya lo veo que viene medio amacándose con una tricota. No, sí. Y enseguida digo, lo veo entrar y digo, este está loco. Y no se lo doy.
No, pero no es así.
Le
no
pregunto tres o cuatro cosas para dejarlo contento y después no se lo doy.
No, sí.
Ya se lo van a mandar para su casa el registro. Y no se lo doy más. Total, si está loco ni se da cuenta.
Pero no, se lo va a estar esperando. Va a decir, ¿cuándo me lo manda?
Está loco, no se da cuenta.
No, le hacen... Uno no sabe qué contestar porque...
Al loco no.
No, hay que le pregunta.
Hay que seguirle la corriente, hay que correrlo para el lado que dispara.
Porque Dios, si le dice...
Eso es... Así empieza el libro de Rolón.
¿Cómo empieza?
Con una frase, con letra así inclinadita. Dice, al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Sigmund Freud. No.
No, o sea, veo que le preguntan, por ejemplo, si usted deja el placar abierto.
Ajá.
Y se va a la cama, se levanta para cerrarlo. Ese tipo de preguntas.
Ah, yo sí.
Bueno,
sí,
vale.
Porque me da miedo que salga alguno de adentro.
¿Qué?
O si no, si no tengo ganas de levantarme, me tapo con la cobija. Me tapo la cabeza con las cobijas, entonces me ahorro de andar cerrando el placar.
No, bueno.
O la misma, la puerta de calle. Cuando hace frío, no tengo, digamos, tengo ganas de ir a cerrar con llave. Dejo abierto, pero me tapo bien.
Pero es un negador.
Me tapo bien con la fresada.
Con solo no ver no soluciona.
¿Qué me importa a mí?
No modifica la realidad.
Si entra alguno y yo no lo veo, ¿qué me importa?
¿Sabe lo que hay que tener siempre en la cama? Para eso.
Sí,
para
sí. Eso.
Bueno, no, no. Para esos menesteres, un palo.
Ah, sí, yo nunca dejo de tener. Para, por si viene alguno también.
No, 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 yo le digo.
Una mansa loco. El tipo viene y se te acerca creyendo que estás indefenso.
Sí.
Y cuando el tipo está confiado, sacas la mansa loco y dices, ¿qué te pasa? Toma un palo.
No, hay unos palos. Tío. Yo tengo un palo. Extensible, que es como telescópico,
sí, sí,
que con un botón se va extendiendo, es para cerrar un ventiluz.
Ah, un agarrador de cosas
que tengo muy alto, es un ventiluz muy alto.
¿Sabe dónde lo venden? Ahí por televisión, en el Sprayet.
Sí, ahí le venden todo.
Donde venden, yo me compré muchas cosas muy caras. Tengo toda la casa llena de cosas. Tengo un líquido para tapar los rayones del auto.
Ah, sí, pero
lo compré antes del auto, antes que comprar el auto.
Por algo se empieza. Hay gente que se compra el rayón, inclusive, bueno, antes que el auto.
Y todas esas cosas. Y este es el agarrador de cosas, ¿no?
Claro, usted con eso puede empujar la puerta del placar, si le quedó abierta la puerta.
Ah, no tiene que levantarse la cama.
¡Pum! Y lo extiende directamente con un botón.
Con un solo botón,
es
sí.
Es un solo botón, sí.
Incluso sirve para rascar a otras personas.
Bueno.
Rascarle la espalda a un pariente sin acercarse.
Sí.
Al disparo.
Algún pariente que le dé asco.
Y está... la propaganda dura como 10 minutos.
Sí, es más largo que los programas que
auspician. Sí, sí,
que
muy largos son. Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? Ah, de las pruebas para sacar el registro.
De las pruebas para sacar el registro.
En la ciudad de Buenos Aires, que son cada vez
el examen
más severas, señor.
Muy bien. No, pero espere, le hacen dibujar.
¿A quién?
Le dan papel, lápiz.
Y sí, si no empiezan a dibujar en la pared.
No, bueno, no, señor.
¿Sabe cómo tenemos la comuna de dibujo hecho por los locos?
Y una goma.
También, sí, sí.
Porque usted puede...
Pues si se equivoca.
Por si se equivoca.
Cualquiera, cualquiera se puede equivocar.
Sí.
Corríjame si me equivoco.
Y le dan unos dibujos en una columna y usted tiene que copiarlos en la otra.
Ah.
Con mucha trampa, porque...
¿Por qué?
Se considera que el dibujo sea copia fiel, pero además las proporciones, el tamaño...
Sí, si no sabe dibujar no puede manejar.
No, no puede, no puede manejar. Además no es uno si no sabe dibujar, si no sabe copiar, porque si usted, por ejemplo, es expresionista,
ah, claro,
no le dan el registro.
Yo soy, claro, yo no soy
el tipo cubista, no, si no, no figurativo.
A mí me dicen dibujar algo y yo dibujo lo que me viene a la cabeza.
No, no, no.
Mire lo que dibujé.
No, ¿qué es eso, señor?
Ya lo ve, un mexicano andando en bicicleta.
Señor, no es para jugar esto. Usted tiene que hacer el examen con los dibujos que le damos nosotros.
Pero no le hace dibujar lo que le sale de la cabeza.
No, no es, no es.
Dice, a ver, dibuje lo primero que se le ocurra. Pero no es, todo dibuja lo mismo.
Eso establece un patrón de conducta.
Mire cómo están todas las paredes del consultorio. Todas con el mismo dibujo.
No, usted tiene que copiar y si lo hace más chiquito o más grande, dice, no, no me alcanzó la hoja... Listo.
No le alcanzó la hoja.
No, no le alcanzó
la hoja. Pedimos una hoja tamaño La Nación.
No, pero ¿sabe lo peor en eso? Que es, como usted comparte la sala con otras personas que van a renovar el registro, son los que hacen preguntas sobre ese mismo examen. Cuando es claro, hay que copiar los dibujos. Dice, claro. ¿Lo hacemos en esta hoja? ¿Puedo usar mi lápiz?
Sí, bueno, pero eso es otro tema. Esos son los alcahuetes. Los mancha oreja que van, están en todas partes.
Y preguntan...
En todas partes. Primero usted los encuentra en el colegio. Ay, señorita, ay, ¿se puede ir al baño? ¿A qué hora es el recreo? No me siento, no, todo, pregunta, pregunta. Se postulan, se anotan, bueno, pero... y después pasan los años, usted se olvidó de esos tipos.
Claro, ya no convivimos.
Y va a sacar el registro donde hay una clase, te dan una clase... sobre educación vial. Y dice, bueno, si quiere cruzar la calle, cruce por la esquina, qué sé yo, toque la corneta, no sé. Y todos preguntan, se sientan en el primer banco y le preguntan al tipo, y bla, 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 podemos ir. Yo cuando, yo sí, así hago yo, bla. ¿Y cuál es el? Y levanta la mano, yo le contesto, cuando está verde se puede pasar.
Sí, ya sabemos, señor.
Basta de esos tipos, están en todas partes, sí.
No, y encima acá decía, ya terminé.
Claro.
Porque
terminó uno. Vio que terminé primera que todo.
Claro. Pará, nos dejaste al descubierto. Porque claro, uno está ahí viendo...
No, esos sortivos están en todas partes, señor.
Bueno, eso le demora también mucho el examen.
Bueno, pero otra cosa para...
Discúlpeme, le voy a hacer este examen de dibujo y cierro con lo del dibujo. Si le hacen dibujar una casa... Dibuje una casa. Punto.
Ya está. ¿Le puedo poner chimenea?
No. Escúcheme,
¿le puedo dibujar un señor al lado? ¿Un paisano al lado?
¿Un paisano?
Yo siempre dibujaba, en el colegio dibujaba un rancho y un paisano, pero el paisano no me entraba dentro del rancho.
Claro, le salía muy grande.
Me salía muy grande el paisano o muy chico el rancho.
Bueno, pero una primera...
Y la maestra me hacía siempre esa objeción, la clásica objeción del rancho pequeño y el paisano grande.
Pero usted le tiene que decir que el paisano está adelante y el rancho está más atrás.
Es lo que decía, señorita, el paisano está adelante y el rancho atrás.
Claro.
Y dice, pero este rancho está muy atrás.
Y bueno. Dijo la maestra. Pero si usted no le dibuja, por ejemplo, esta caseta que acaba de dibujar usted... no tiene puerta, por ejemplo. Yo no veo la puerta acá. No la dibujó.
¿Había que hacerle puerta?
Sí, bueno, había que hacerle puerta.
Dice, bueno.
Esto significa que usted es una persona cerrada. ¿Quién es?
No sé.
No, señor.
Vaya a abrir.
Que no se abre a los demás, que es hermética.
¿Usted quién es? Rolón viene a ser el que...
Soy el Rolón de...
¿No te dan el registro si no le hace la puerta?
No, no le dan
el registro. Menos mal que me avisó, porque yo tengo que renovar el registro.
¿Y el suelo? ¿Y el suelo? Porque si la casa la hace...
Sin... En el aire, claro.
En el aire, no.
Entonces yo lo primero que voy a hacer es el suelo y la puerta.
Y un sol.
¿Un sol? Agregue ¿adentro un sol. O afuera?
No, afuera, en el cielo.
Está bien, un sol.
Hágale un sol que va a quedar bien.
Sírvase, ya terminé.
Bueno, pero está bien, no importa. Nosotros vamos a pasar a recoger las hojas.
Otra manera es mostrarte un dibujo.
Sí.
Y preguntarte qué ves.
Ah, como las nubes, cuando le dicen, mirá la nube.
Claro, ¿qué ves? Las nubes no, porque te tienen que sacar afuera.
Bueno, sí, pero...
Pero uno dibujo que hace el mismo Rolón, ¿no?
La mancha.
O esas manchas, la mancha de Rosner, qué sé yo. Entonces, ¿qué ves? Yo siempre veo lo mismo.
¿Qué ves?
Lo mismo que dibujamos antes.
Sí, el mexicano andando en bicicleta.
El mexicano andando en bicicleta.
Pero no hay todos mexicanos andando
ahora,
en bicicleta.
Ahora, escúcheme, ¿no le toman ninguna cosa relacionada con los autos?
Después.
O es todo hacer dibujo, nada más, y ver si uno está loco.
Sí, después le dan un multiple choice.
Ajá.
Con cuestiones de tránsito, le dicen... en una autopista.
A ver, pregúnteme, claro, pregúnteme, ya está. Así me entreno.
En una autopista, la velocidad.
Sí.
Pedro, si no hice la pregunta, ¿qué levanta la mano?
No, para ya tenerla levantada. Como algunos alumnos que en la escuela, los más manchorejas de los alumnos son los que levantan la mano antes de que se haga la pregunta.
Antes, y ya está.
Así,
ahí.
Ya cuando.
Cita.
Ese es el más sortivo de los sortivos. Significa, voy a contestar cualquier cosa que usted pregunte y voy a hacer todo lo que usted me diga y me voy a vender por 10 centavos.
Bueno, en una autopista, usted ve un cartel que dice, espere, que dice 50, es un círculo azul rodeado de un círculo rojo. ¿Qué significa?
El sol.
¡No!
Un círculo azul y rojo para mí es el sol.
No es el sol, con un número 50 adentro.
Ah.
Bueno, muchas.
Ah, me está queriendo sobornar.
No, señor.
Sírvase.
50. No me dé 50 pesos.
Sírvase, señor, tome.
No, señor.
Toma 50 pesos, deme el registro.
¿Qué registro? ¿Pero por qué me está tomando? Bueno, ya que insiste, dime el de 100, que no tiene capa.
Deme dos registros.
Es la velocidad mínima en autopista cuando le tiene el 50.
¿Cómo mínima? La... Hay velocidad mínima cero.
No, no, hay, en autopista hay
una. Cuando usted está detenido va cero.
Sí, pero en la permitida...
¿Cuál es la velocidad mínima del Ford Falcon? Cero kilómetros por hora.
Cero, bueno, eso es la de todo. Pero usted no puede ir a una autopista a menos de 50 kilómetros.
¿Por qué?
Porque está prohibido.
¿Y qué? ¿Y si están todos parados, yo tengo que llevármelo por delante?
Está en infracción, señor.
Ah, no, le digo mientras les paso por encima. Mínima 50 kilómetros.
Bueno, la primera pregunta está bochada.
Ah,
y entonces, usted tiene que hacer un puntaje que creo que son 70 sobre 100. El 70% tiene que estar bien, o 75.
Ajá.
O sea, bastante alto.
Sí, sí.
Y usted se encuentra en una boca calle. Y cruza una señora. Por la... ¿El qué levanta la mano que todavía no le di? Cruza una señora, vamos a decir una señora mayor. Que
es una vieja.
Bueno. Agradecemos al Centro de Jubilados. Cruza por la boca calle que usted va a doblar.
Ah, sí, sí, sí.
Usted tiene un semáforo a favor. Cruza usted... Aunque tenga el semáforo a favor, o cruza la señora. No, no toque bocina.
Estoy tocándole bocina para que se corra.
No, bueno, mal. Bochado. Bochado. Así le digo, no le van a dar el registro, porque hasta ahora no aprobó nada.
No, pero
no
usted me está haciendo preguntas tendenciosas.
Son todas tendenciosas.
Ah, sí, cualquiera. Me presenta la realidad de una manera... a ver, hágame otra pregunta.
Son todas así, o algunas le muestran un dibujo de una señal y dice, ¿esto qué es? ¿Qué significa?
El sol.
No. Ni tampoco es un mexicano en bicicleta.
Ajá.
Yo le describo como esto es radio, la gente no está viendo la señal. Digo, es un árbol con las hojas hacia la derecha. todo inclinado hacia la derecha.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
No, no sé. Que se 50 kilómetros máximo.
¡No! Zona de vientos fuertes provenientes de...
¿Y qué tiene que ver el árbol? ¿Qué árbol?
¿Cómo ve el viento?
Encontrar un árbol, ves el viento.
¿Y cómo ve el viento? ¿Qué
van a cuando poner? Es una zona de árboles, ¿qué pone?
El árbol solo, derecho. ¿El viento qué va a poner? ¿Una mina con la melena al viento?
Ah, ¿por qué no?
Una bandera que flamea para un lado.
Bueno, mire, no me está gustando esto. ¿Qué otras cosas te toman? ¿Qué otros exámenes te hacen de salud, ponerle?
No, bueno, de salud, de vista, le hace mirar.
La vista ya sé.
La vista le hace mirar.
A ver...
El oído, me parece también, ¿eh?
¿Qué?
¡El oído!
¿Para qué?
¡Le hacen una audiometría!
¿Para qué?
Por si le toca la bocina.
¿Qué?
O lo llaman para sacar el registro. Lo estoy llamando hace media hora que estoy diciendo el 16.
Bueno, ¿y qué? Te dicen a ver si oís o
claro.
Si ves. Y hacen... ¿Y si no ves qué pasa? ¿No te dan el registro?
No le dan el registro. Ya no la puede manejar. ¿Cómo va a ser? No tiene manera.
Bueno, es ¿qué así? Otra cosa?
No, y después sí, en algún momento le toman...
Que toda la salud en general. Buenas tardes.
Bueno, no.
Hacemos un examen general de salud.
Sí.
Para, por ejemplo, no le vamos... le hacemos... sangre y orina completa.
Pero no traje orina yo.
Tiene que traerla usted.
No, pero no la traje.
¿Qué quiere? ¿Se la vayamos a buscar a su casa?
No, bueno, pero no me habían dicho nada, digo, no sé.
Sangre y orina completa.
Pero si eso es variable, ¿no?
Y bueno, si usted tiene, por ejemplo, alto el colesterol.
Sí.
Ah.
¿A qué?
Nada.
No, bueno, no. Además, eso es algo que es dinámico.
Bueno, pero lo tenemos que tomar, ¿eh? El oído también es dinámico y la vista
no,
también.
Pero es más no. Estable que...
38...
No, espere, es más estable
está que... Tómesela, señor.
No, eso es más estable.
El auto déjelo ahí porque no se lo doy, el registro no se lo renuevo.
Pero ¿cómo no me lo va a renovar?
No, se lo rompo, mire, se lo rompo por la mitad.
Se empatote.
Se lo registro, andate, volvete en el 19.
No, señor. Bueno, y después le toman el examen propiamente dicho, que es de manejo. Hacen dar una vuelta.
Ah, el auto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El auto en que me van a tomar el examen, ¿quién lo pone? ¿Lo ponen ustedes? ¿Lo pongo yo? ¿Se lo pedimos a alguno que pase?
Bueno, mire.
Le pedimos, maestro, pare un momento que le tengo que tomar el examen acá.
Usted puede venir con su vehículo, con un acompañante.
¿Para qué?
Porque se supone que usted no tiene todavía el registro.
Ah. No, porque sí lo tengo, lo vengo a renovar.
¿Cuándo? ¿Pero no le venció?
¿Eh? No, si me hubiera vencido, no me lo renuevan.
La mayoría les lo han vencido.
No, tenés que venir antes.
Bueno.
¿A usted quiere que traiga el acompañante? Porque acá...
Señor, por favor, ¿qué?
Usted tiene que... ¿Puede ser mi señora esposa o tiene que ser un acompañante de verdad?
Pero señor, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo... Alguien
así
que...
Onda.
Que... Pero ¿de qué?
Para así de piola piola, ¿no?
¿Pero qué de piola piola, señor? Soy un funcionario público.
Sí,
así
sí.
Que tenga respeto, por favor, se sienta ahí... Para dar el examen, si usted lo bochan, ¿cómo va a volver? Porque lo tiene vencido. O sea,
bueno,
su acompañante tiene que manejar. Y si no, se lo ponemos nosotros.
¿El auto lo ponen ustedes?
Tenemos uno de la academia de manejo.
Oh, pero ese auto, para dar vuelta en una esquina, hay que ser el hombre montaña.
Y bueno, señor, ese...
Eso con volante duro, ¿ya?
Sí, está. Además lo usan
que
los
no
alumnos.
Tiene volvete.
No.
El volante no tiene volvete. Vos para enderezar tenés que...
Volver, es como un timón.
Para eso traes el acompañante.
Sí.
Para que te ayude a dar vuelta a las esquinas.
¿Cómo le... Los
hay un capítulo... Ship. Buenas tardes.
Buenas
hay
tarde.
Un capítulo que me dieron en la clase teórica.
Sí.
Es reglas de tránsito para reempujar un auto que se descompuso. ¿Cuáles son, por ejemplo?
¿Usted lo remolca o lo empuja de atrás? O sea, le da por
yo acá? Vengo caminando por la calle.
Sí.
Hay a uno que se le descompuso el auto. Y el tipo, cada uno que pasa, dice, me das una manito para reempujar. Y así hasta que junta 4 o 5 y lo empezamos a reempujar.
Está muy bien.
¿Cuál es la velocidad máxima para autos reempujados por comedido? Mínima 50, no.
No. Hay, bueno, en la autopista está prohibido empujar vehículos.
Ay, ¿qué hace? El tipo se le queda en la autopista. Lo deja ahí. Lo deja ahí, chao, se acabó.
No, se acabó.
Más. Andá y comprate otro porque...
No.
Queda ahí hasta que lo van chocando y se... Se va desparramando.
Se transforma en otra cosa.
Sí, claro.
No, ya lo van a asistir los de la grúa de la autopista que corresponda.
Ah, claro.
Usted no lo puede mover, no lo puede empujar, nada.
Ya van a venir
y lo van a sacar.
Bueno, pero no me contestó
cuál
es la velocidad máxima para autos reempujados.
Y...
No puede ser mucha.
No está establecido, no hay legislación al respecto. Hay un vacío legal, ¿eh?
Ah, claro.
Hay un vacío...
Así que si usted lo está empujando y va a 190...
No,
incluso hay gente que va... A 200 kilómetros por hora y dice, me están reempujando. Y tiene uno atrás.
Tiene uno que está pegado.
Está pegado, lo tiene pegado. Bueno, no importa, discúlpeme.
¿Usted se comide a empujar cuando le solicitan?
Ah, siempre,
¿o mira para
siempre,
otro lado?
No, siempre, enseguida soy el primero. Sí, como, vamos muchachos, vamos. Vamos, soy de los más entusiastas. Ahora hay tipos que se hacen empujar, digamos, por ahí no tienen nafta con él.
Pero claro. Dice, mirá qué lindo andar tiene el auto, silencioso.
Yo una vez me hice en serio, se me quedó el auto, y ya sabía que no iba a andar más, y fui con unos amigos y lo empujamos desde el Palomar hasta Casero, son los... como 6 kilómetros. Y un rato manejaba cada uno.
¡Qué lindo!
Sí, bueno, inolvidable.
La pasa bien usted, ¿eh?
Sí, siempre. Bueno, ¿qué le parece si vemos...?
Sí, hay algunos mensajes de...
A ver, ¿qué dicen...?
Estos son de...
¿Qué dicen nuestros oyentes...?
Del Facebook.
...acerca de este asunto?
O de otro.
O quizá de otro.
Ahora le decimos al público que está aquí presente que hay unas cajas aquí adelante, una caja aquí adelante, en la que pueden depositar mensajes que luego leeremos con gusto.
Bueno. Analía sí. Ruiz dice...
Sí.
Mucho chamullo, ¿no? Analía Ruiz dice, negro, este viernes viajo desde Dolores y te espero en Lezama vestida de novia. ¿Dónde está?
¿Dónde está
Analía
vestida
Ruiz?
De novia? Allá está, mira.
Ese no es un vestido de novia, Analía.
Sí, señor.
Ah.
Lo tiene en el auto, dice.
Bueno, desde el año 1995 sos mi novio. Ya es tiempo de casarnos, ¿no te parece?
Sí.
Bueno.
Sofía Nikolov dice, Dolina, ¿para cuándo vienen a Sáenz Peña? En Chaco, estamos ansiosos de verlos. Mil besotes. Y así,
bueno, dice: hola, vengadores. ¿El señor Piedrahita ya volvió a España? Sí.
Sí, ya está.
Nosotros nos
confirmamos
ahí, en una encrucijada, él agarró para España y nosotros para Lezama.
Ya está Luis allá.
Quería preguntarle qué significa currelo y rastro en la jerga española. Dice: escuché esas palabras en temas de Joaquín Sabina. El rastro es una feria, currelo,
sí, una feria.
No sé.
Ahora no sé si el rastro de la feria se llama rastro porque, por qué sé yo,
por alguna otra cosa.
Porque queda ahí, no sé qué.
Bueno,
Piedrahita
bueno.
Se llevó a Madrid un diccionario de Lunfardo.
Claro.
Una muy linda edición.
Mira, es tan útil, ¿no?
Sí, claro. Que...
Especialmente en Madrid.
Por curiosidades filológicas.
Ah, bueno.
Agustín Mántica dice, a usted le dice, Dolina, ¿sería tan amable de tocar, si sabe, un tema de Jaime Ross?
Bueno, no lo vieron a Molina.
Sí.
Francisco Avendaño quiere escuchar la cinta de Charlo. Pregunta si pude escuchar la cinta de Charlo que me dio en el galponcito. Y usted sabe que no la pude escuchar porque es una cinta de las...
Ah, de cinta abierta.
De cinta abierta, claro.
Ah.
Mi antiguo grabador no anda más.
Y no.
Mejor dicho, no está más. Y es muy difícil encontrar ahora. En las emisoras antes había, y ahora ya no hay nada, ¿no?
No.
Bueno.
Antes era obligatorio, la cinta testigo que...
Sí, claro.
Que había que grabar todo, pero no grababa nada tampoco. Bueno, Gaby... Ota, así se denomina, dice, aquí en Neuquén los escuchamos y los disfrutamos en FM, hablando de las FM AM que hablábamos ayer, y María Jimena Beltrán dice, ¿cuándo vienen a Tartagal?
Ahora mismo.
Sí, de Lezama. Es la fecha de La Plata que se va a pasar a Tartagal.
Sí, creo que sí.
¿Para qué? Para conocer todo el país. ¿Usted no tiene más?
No tengo más, porque me dio uno y usted se quedó con
no,
tres.
Usted me lo dio de todo. Bueno, Nadie Rabia dice, vuelvan a La Plata. Ramiro Poggi dice, con respecto a probar que la Tierra gira, sí, piense en el efecto de Coriolis. ¿La Tierra gira o no existiría ese fenómeno?
Sí, claro.
Bien, bueno. Flor Talbot dice, hoy es mi cumple, por cuarta vez... No, hoy es mi cumple, por cuarta vez les escribo y no me leen.
No, ¿vio?
Es así. ¿Me mandan saludos? ¿Me regalan nostalgias?
No.
Los escucho con mi pareja Esteban.
Ay, todo para decir que tiene...
No
nombre.
Es así.
Todo para
es de Santa Teresa.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una brevísima, pero brevísima pausa, o quizá muy larga.
Sí.
En el transcurso de la cual quizá tenga lugar una sencilla pero emotiva ceremonia. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
Dominguera, los domingos de 8 a 13, con Fer Rojas y Mel Gordillo. Pulso 95.1. Música, información, vida. Vida.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien de sacar como el paño de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Lezama, provincia de Buenos Aires, aquí en el centro Mi Refugio. La semana que viene estaremos nuevamente en nuestro galponcito de la calle de Gorriti 5963, allí en el auditorio de Radio del Plata. Y el viernes seguramente en algún lugar aún no definido, que no sabemos si es Escobar, Berisso, La Plata, quizás Ushuaia, no lo sabemos.
¿En qué otro lugar podríamos estar?
Podemos estar en dos lugares al mismo tiempo.
La famosa bilocación.
Sí, de algún modo la podríamos resolver de forma tecnológica.
Bueno, vamos a hablar esta noche de cierto episodio de José de Austria en el Palacio de Versalles, en la corte de Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaban el joven rey Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Todos creían que la razón era una deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No. Y no porque no amara a su esposa, no. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos otros médicos aconsejaban la circuncisión, consideraban que la raíz del problema era física, en fin. En 1776, el cirujano Moreau...
Sí.
¿Qué tal, Leopoldo? Informó al rey que dicha operación era innecesaria. Dice, deje eso ahí.
Sí.
Todo es cuestión de temperamento, dijo Moreau. Mira vos. Y atribuyó al rey una constitución indolente. Más sí, ¿no? María Antonieta se había casado, o mejor dicho, se había casado con un señor indolente. Y el pueblo de Francia se burlaba de todo esto, inventaban canciones chuscas, y molestaban también a María Antonieta porque nadie creía que fuera virgen, le inventaban docenas de amantes, y bueno, y estos rumores crecían porque la reina, incluso que ya estaba medio cansada, ¿no?, evitaba compartir la cama con el rey. Y más que nada porque las noches le resultaban agotadoras por interminables, por vanas, por aburridas. Así que el matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Se pensó incluso en el divorcio, hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, que vivía en Viena naturalmente, porque era María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, ¿no?, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, finalmente salió de Viena con el delicado propósito de hacer que María Antonieta despertara a su esposo y lo amara. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Por ahí pensaba, este José la va a sermonear demasiado, va a ser peor. Veo cómo es, cuando uno le dice, dale, amalo, amalo.
Se mete mucha gente.
Es peor, es peor. Bueno. Pero la vieja subestimó los poderes de José, que era muy astuto. Mientras tanto, el ayuda de cámara de María Antonieta, Monsieur de Marcy, había informado secretamente a la corte de Austria acerca de algunas costumbres que tenía María Antonieta. Por ejemplo, parece que María Antonieta tenía deudas en el juego. Se pasaba escoraceando toda la noche. Jugaba al chinchón ahí con uno y les había quedado debiendo plata. también había adelgazado. El ayuda de cámara Mercy había preparado un casi como un informe de una noche cualquiera de la reina y decía: baile en el Palacio Real hasta la medianoche. No es que lo había preparado, quedó, lo tenemos aquí, mire.
Está ahí, el original.
Documento histórico de una noche X de la reina. Dice, baile en el Palacio Real hasta la medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro de la Ópera. Paseo hasta las 6. Y pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había milonga, jugaba al chinchón toda la noche. Y jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano, el rey. El 19 de abril de 1777 llegó José para arreglar el asunto. A José le molestaba un poco la etiqueta del Palacio Versalles, y a fin de evitar todas las restricciones impuestas por un ritual que alguna vez hemos contado aquí, en fin, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein y rechazó habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel. Hotel Las Cuatro Medialunas.
Sí.
Bueno, pero por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, finalmente se encontró con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. Bueno, el encuentro fue emocionante. José le dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones más virtuosas. Bueno, qué sé yo. Y empezó a sermonearla, a decirle que dejara el juego, que dejara los bailongos. Y en medio del sermón, María Antonieta le habló entre llantos de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que estos detalles eran los que la llevaban a ella a entregarse al otro foro de diversión en el palacio, en fin. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. Le dijo, escúchame, lo dicho. Sí. ¿En esos bailes ya te entregaste a algún otro?
¿En qué sentido?
Y la reina le juró que no. Y entonces José escribió a Austria, a la vieja, ¿no?, lo siguiente: demos gracia que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Mirá vos.
No de ideas.
La reina dice, siguió diciendo, ¿no?, conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Como tantas de nosotras.
Sí. La lotería.
Y anunció, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José era un amante extraordinariamente eficaz. Todos lo conocen a José. Y entonces alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dice, a ver, pídanme unos consejos sexuales. Y eso fue lo que hicieron. Y José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado, el rey. Bueno, él escuchaba las consultas y con un poco de jactancia, ¿no?, daba las más explícitas clases de educación sexual. Bueno, esto que ven acá,
sí,
es un mexicano andando en bicicleta. Y esto es para agarrar cosas que estén muy altas. Bueno, y ahí, entre consulta y consulta, José se enteró espantado de que Luis, que había sido educado en la piedad, consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tampoco estimulante, pretendía dar un hijo a María Antonieta. Bueno, después de las primeras conversaciones, José agudizó su estrategia y empezó a tratar de mostrarle a Luis qué cosa era este asunto, este negocio del sexo. Por ejemplo, organizó una cacería que debía terminar en la orgía más tremenda. Le dice, vamos a mostrarle a Rey cómo funciona esto. Vamos a hacer una cacería, pum, pum, pum. Cuando estemos en el campo, en medio de los yuyos, ahí nomás.
Claro.
Nos ponemos en circuito. Bueno, ahí nomás tenemos
ahí un orden. Vale. Eso es gestión, ¿eh?
Claro. Bueno, fueron a cazar. Sí. Cuando se armó la orgía, cuando se empezaron a bajar los lienzos, parece que Luis huyó de la reunión. Y María Antonieta lo tuvo que seguir medio resignada, porque ella quería quedarse un rato más. Ahora bien, José de Austria notó que el rey de Francia medio que se iba riendo. Y se codeaba con las ayudas de cámara. Y mirá, era ya un avance. Al día siguiente, José instaló justo al lado de la pieza de su cuñado a la dama más hermosa y atractiva del reino. La instaló allí y él mismo se unió a ella, discúlpeme, ¿no? Se unió,
sí,
vamos a decirlo así, y de modo tal que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos.
Uh-huh.
Bien. La pasión que se despertó en Luis XVI fue tal que un rato más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber que tenía intenciones de visitar a su esposa. Y así que Luis XVI y María Antonieta se amaron. Cuando José se fue de París en mayo de 1777, ya se había hecho amigo del rey, eran como chanchos. Bueno, se separó de su hermana y José se fue orgulloso porque había avergonzado a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que habían dicho, no tenía nada el rey Luis. Y en verdad, esta idea de que Luis tenía una dificultad pervivió en la historia, y sin embargo no existe ningún registro. Se dijo, seguro que María Antonieta le el imperio austríaco en la persona. En 1777 María Antonieta le contó a su mamá por carta, ay mamá, no sabe lo que me pasó, que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió: ay, estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida, mi matrimonio se consuma a diario, en una palabra.
Sí.
Bueno, y último detalle, María Antonieta también adoptó una rutina más tranquila, nada de bailes, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas, y este es el hermoso episodio de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su propia mujer María Antonieta. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a José, el famoso José que te dio un consejo y se fue. Entonces fuimos a la discoteca para pedir un disco que ilustrara esta historia. Le contamos la historia, le contamos cómo José le enseñó, sí, a Luis.
Cuidado con lo que le va a dar.
Cómo tenía que hacer. Dice, mirá, cómo, quiero saberme, ¿vos querés saber cómo tenés que hacer? Bueno, y nos dio el siguiente disco. Así.
Ah, muy bien.
Así es una bella canción que escucharemos por su propio autor, Sandro, y que es la misma palabra que le decía José a su cuñado Luis. Así, así, loco. Adelante, Sandro.
Así así como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estás pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así.
Era Sandro, en La Venganza Será Terrible, así.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos, no te hartamos. Pulso.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Este mes saldrá el nuevo disco de Bon Jovi, Burning Bridges, que llega 3 años después de su disco anterior. Como adelanto, se ha publicado el simple Saturday Night Gave Sunday Morning, que es el tema insuperable de la semana.
I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing jumping right into the deep end. I wasn't missing nothing that was ever worth getting. Never hung around enough to regret it. Came walking in the neighborhood just in rhyme, she's an attitude stacked way up.
I knew right then you were the story of my life. On Saturday night, gave me Sunday morning. Open my eyes, now it's a new day dawning. Think I might have pushed my luck.
escuchábamos a Bon Jovi haciendo Saturday Night, Gave Me Sunday Morning.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Estás escuchando
será terrible. Estamos en Lezama, aquí en el centro Mi Refugio.
Sí, sí. ¿Alguno conoce el tango Mi Refugio?
No.
Lindísimo, ¿eh?
Muy bien.
Qué lindo tango de Covía, ¿no? Se llama. Ha sido compuesto pensando en este centro cultural.
No sé si fue así, ¿eh? Pero supongamos que sí. Bueno. Supongamos que sí. ¿Usted tenía algunos saludos, agradecimientos para?
Bueno, tengo que saludar a mi amigo Oscar Marinacci, que es un hijo directo de esta ciudad. Todo, levante la mano el que no conoce al doctor Oscar Marinacci. Hay tres o cuatro que no. Todos los demás lo conocen.
Vamos a hacer la novia no levantó la mano, la del vestido.
Levante
de novia.
La mano el que conoce al doctor Marea.
No, ahí está.
Todo el mundo.
Sí, sí, cuidado,
También conocemos a Gustavo Giordano. Levante la mano el que conoce a Gustavo Giordano. Hay gente que levante la mano
sí,
antes.
Sí, ya levanto. Claro. Sí, señora, 50 la velocidad mínima, ya le dije.
Bueno, fantástico, ¿eh? Estamos muy contentos de estar aquí en Lezama.
Y a usted lo han homenajeado también con una placa aquí.
Sí, sí, hace un minutito, de fuera del aire, me han regalado, déjemelo mirar bien, Mirá, porque es el escudo de Lezama, que tiene una autopista en el medio, ¿no?
Tiene de todo el escudo, Sí. No se privaron de nada, no, casi no. Que es una foto de Lezama.
Y tiene... ¿Qué es esto acá?
A ver.
Me parece que es un mexicano.
No.
Bueno. Y gracias también al intendente Marcelo Rachatti, que es el que me ha hecho este obsequio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué es esa luz verde que veo en el cielo? Nuestra habitual sección dedicada a los sucesos
celestes.
Celestes. También llamada ¿qué extraño es todo esto?
Sí, no hay
o no estamos solari. O hay vida en Egipto.
Sí.
O lo que sea. Anoche, en muchos lugares del país,
sí,
se vio una luz verde. Me da miedo decirlo.
No, dígalo.
Tengo miedo de desmayarme. Una luz verde que atravesaba el firmamento.
Sí.
Qué linda palabra, firmamento. Parece que fuera firma.
Sí.
Habrá un firmamento de libros. Viene un escritor a firmar libros y dice
y
que
es ahí.
Un firmamento.
O el espacio para firmar podría ser el firmamento.
El caso es que se vio una luz verde que todavía nadie se explica qué era.
No, sí, es un fue un bólido.
¿Qué?
Un bólido.
Ajá.
Que es lo que vulgarmente...
Un personaje de historieta.
Que me enteré que es un meteoro y no un meteorito. El meteorito...
Es chiquitito.
No, no es un meteoro
el
chiquito.
Meteorite. Ay, qué lindo meteorite.
Yo pensaba que el meteorito era un meteoro chiquito.
Claro.
No, el meteorito...
Era el meteorito y el meteorazo.
El meteorito es un meteoro que tocó la Tierra.
Ajá.
Que se estrelló contra la Tierra, ahí se transforma en meteorito. Pero como este no, es un meteoro.
Esa vez si no chocó. No,
no, no chocó.
Por ahí chocó en un lugar que no había nadie.
No, pero nos hubiéramos enterado. Ahora está todo, hay cámaras de
hay
los
cámaras en,
todo,
en el desierto de Sahara está lleno de cámaras. De cámaras por todos lados, que no se puede ir a ningún lado.
Sí, el intendente ya de
no
Sahara.
No hay donde nada, donde tener intimidad.
Porque desde los satélites, ahora mismo a usted...
Sí.
¿Lo están viendo como el mexicano de arriba?
Claro, me están viendo de arriba.
Lo están viendo así.
Bueno,
en este mismo
pero
momento.
No se supo qué cosa era. De todos modos, para mí, ¿no? Para mí.
Sí.
Tiene que ver con los extraterrestres.
No, ¿por qué para usted?
Usted sabía que los extraterrestres... A mí yo lo sé porque me lo dicen los oyentes.
Sí.
Me mandan mensajes que dicen... Gracias a los extraterrestres que hicieron las pirámides de Egipto.
No, bueno, pero usted no puede dar fe de...
En Egipto no habría nada.
¿Cómo que no habría nada en Egipto?
Sí, le saca las pirámides que le queda. Nada.
De todo, señor, todo Egipto, todo el país.
Es que todo lo hicieron los extraterrestres. Un día vinieron los extraterrestres y dijeron... Estos tipos... Lo deja solo y no hacen nada. Y vamos a hacerle unas pirámides, unas esfinges, un templo de Karnak.
Sí.
Toda una civilización.
¿Y dónde hay indicios de que son extraterrestres? Primero que no hay indicios de que existan extraterrestres. No,
no, no, bueno,
no establecimos contacto.
En realidad sí, pero no para el que no cree.
Bueno, no. ¿Usted estableció contacto del tercer tipo?
Yo tuve... Yo tuve un contacto, no lo quiero decir mucho.
No, pero dígalo, ¿por qué?
Porque no me creen.
Bueno, no, pero no usted compártalo.
Pero, efectivamente, yo una noche venía por acá, por el costado de la ruta.
¿Acá en Lezama, dice usted?
En Lezama.
Ah, en la ruta.
En Lezama, medio, por el medio del campo, en realidad venía. Y mirando las estrellas. A mí me encanta mirar las estrellas. Y de golpe vi, así en medio de la noche, una luz. Era como una luz.
Una luz.
Medio verdosa, sí. Tirando violeta. Y yo dije, para mí esta tiene que ser tiene que ser algo que venga de otro planeta.
Espere, si todavía no vio nada, ¿cómo?
Bueno, no, pero yo ya para irme preparando. Entonces ya me preparé una frase, ¿no es cierto?, para decirle al tipo.
Sí.
Seguramente iban a aparecer homúnculos.
Bueno, no sé, ese...
Yo veía nada más que una luz ahí, una luz medio violeta. Ahora yo le voy a decir...
¿Qué le iba a decir? ¿Qué preparó?
Que nosotros éramos pacíficos. Y nada más.
Pero eso
no... en realidad le iban a preguntar a ellos.
Claro, eso le dicen.
Claro, sí, ellos son los que me tenían que decir.
Sí.
Le digo, ustedes vienen en son de paz y son de una civilización mucho más adelantada y con naves que desafían la ley de gravedad, yo qué sé, eso le iba a preguntar. Y una luz.
¿Y estableció contacto?
Y en eso usted no me va a creer. Ahí viene la parte que nadie me cree. Viene una figura, era como un hombre,
sí,
pero distinto.
¿Pero distinto cómo? Tenía...
Distinto en el sentido que es distinto.
¿Pero con cabeza, con brazos?
Tenía como una especie de traje.
¿Ah, un traje?
Un traje así, parecido como si fuera un piloto. Un guardapolvo así.
Ajá.
Color beige, color así.
Ajá.
Color castaño, clarito. Y se movía así.
¿Se movía como un ser humano?
Se movía prácticamente como un ser humano.
Ah.
Y me encaró. Vino, envuelto en una luz azul. Entonces le digo... Soy de la Tierra. Espero que venga en son de paz. Y el tipo me dice... Soy de la costera criolla, estoy cambiando el nombre.
Señor. Pero señor, no era ningún extraterrestre, era un chofer de la costera criolla. Hace chacomú, le llaman esa chacomú.
Eso es lo que me dicen los incrédulos.
No,
dice... Así, claro, nunca vamos a establecer contacto. Porque es nuestra propia incredulidad lo que aleja.
No, no es la propia incredulidad.
A los extraterrestres. ¿Usted nunca fue ahí, no sé dónde?
¿A Capilla del Monte?
A Capilla del mismo, sí.
Sí. Ahí dicen que, bueno, ahí apenas ven una aureola.
¿Una qué?
Una aureola. En el pasto.
Oh.
Porque dice que ahí... han aterrizado platos voladores.
No, yo cada vez que veo una aureola en el pasto digo chau. Platos voladores.
Sí, pollo al disco habrán hecho acá. No, son ovnis, ese que eligieron
OVNI,
ese lugar,
¿no? OVNI.
No, ovni.
Objeto volador, señores, no identificado.
No. Objeto volador no identificado.
Ah.
Que parece que, según dicen allá, por un tema de cuadrantes energéticos.
Ahí está. Sí, sí. Eso es lo que
lugar.
Me dijeron, mis cuadrantes energéticos.
Bueno,
me dijeron que cada vez que no sepa qué decir, diga cuadrantes energéticos.
Porque eso
como
le
hacen
da...
en algunos partidos políticos.
Ya le da un halo de seriedad, el inicio de un corpus teórico.
Un hola.
Sí. Pero usted tiene que hacer... Hay gente que va y hace guardia ahí.
¿Ahí?
Hace guardia para establecer contacto. Se quedan ahí en el Uritorco, en el Cerro Uritorco.
Qué notable. Pensar que no sé... ¿Cómo puede haber una sola persona que no crea?
Bueno.
Tendría que haber muchas más.
Ahora... Hay fenómenos que son de la astronomía, de pedazos. Este, por ejemplo, el bólido que ayer surcó nuestro
¿quién?
Cielo.
¿Un tonto?
No. El meteoro ese.
Sí, sí.
¿Es un pedazo de qué? ¿De un pedazo de algo?
De algo, claro.
De un...
Qué intuición que tiene usted. Yo también cuando me contaron enseguida dije, para mí esto es un pedazo de algo.
¿Y por qué es luminoso? Es porque tiene fuego, debe estar...
Para mí, buenas tardes.
Sí, buenas
Disculpe
tardes.
Que me incorpore a esta conversación, pero no hay cosa que me tiente más que un tema del que no entiendo nada.
Bienvenido.
Y para mí son los yanquis que están haciendo pruebas, o si no los rusos, o los chinos mejor.
No, bueno, no es uno,
que
no,
están
no, no.
haciendo pruebas con armas secretas para apoderarse de la tierra.
Pero, bueno, ¿qué me hace con la cabeza? Está.
Claro, ¿a dónde vamos a parar, no?
Bueno, no sé a dónde vamos a parar, pero no, parece que era un pedazo de algún planeta, de alguna estrella.
Es un peligro. Yo creo que sabe para qué vienen los extraterrestres.
Ah, vienen con una misión.
Sí, claro, la misión de advertirnos que si seguimos por este camino de explosiones atómicas, guerras, conflictos, misiles, cigarrillos, escolazos.
Bueno,
el mundo se va a destruir. Y ¿sabe quién lo va a destruir? Ellos. Dice, porque nosotros somos buenos, dice. Son mensajes que han llegado
dicen
muchas
así.
Veces. Es el patrón de mensajes, ¿no?
Sí.
Dice, nosotros somos buenos, pero no estúpidos. Y el día que nos agarre la viaraza...
¿Pero qué?
Les tiramos 5 o 6 confites que tenemos.
Pero señor,
y
bastante criollo los tipos.
Y los hacemos pomada. Así nomás lo dijeron.
No, pero me parece que no es una manera de dar un mensaje de paz.
Ese es un mensaje
es
de
una
paz.
Amenaza.
Y,
es una amenaza.
Es la manera que tenemos nosotros, que es la misma que tienen ustedes, de hacer la paz.
Claro, es
una buena extorsión y
pacificamos
y paz
todo.
Para todo el mundo. ¿No piensa usted que pueden ser astronautas de la NASA extraviados? Podría ser.
¿La NASA guarda secretos?
Que ni ellos los conocen.
Están bajo 5 llaves.
Sí, sí.
No, porque hay misiones, vio que...
No se dicen nada, tonto.
No,
ahí el que anda con una...
No es eso, señor.
No es que andan de boca en boca como acá.
Lo que pasa en la luna queda en la luna, muchachos.
Cinco pasos hice en el mi refugio y ya me guiñaban el ojo.
No, señor.
El tercero que entró ya me guiñaron el ojo y lo señalaron de acá. Ese que te dije. En cambio la NASA no.
La NASA tiene secretos de información. Usted está introduciendo un tema sensible.
En la NASA, por ejemplo, yo estuve como comisionado trabajando muchos años.
¿Usted trabajó en la NASA?
Delegado argentino, como yo trabajo, como sabe usted, ahí en el Capilla del mismo.
Sí, Capilla del Monte.
Yo ahí vendo panchos.
Ah, bueno.
Entonces me mandaron, digamos, en un viaje de estudios a la NASA. Me lo pagaron todas las fuerzas vivas de Capilla del Monte.
Está raro.
Y bueno, fui allá, estuve muchos años, y el día que entré, me dice, no digas nada, no. Acá todo es secreto, dice, pero a la luna no fui.
Pero no, señora.
A la luna no fuimos porque el cohete dice no arrancaba ni para atrás ni para adelante. Lo fuimos a buscar, no me acuerdo si a Kubrick o a Campanella.
Sí.
Y filmamos una película y se la mandamos a todos los canales y se la mascaron bien de vuelta. Pero sí, no. Dice, no vas a decir nada porque eso... sabés dónde nos mandaría, ¿no?
Pero ¿cómo que no, señor? La nave...
No, te digo, todo esto te lo digo, yo lo sé, me dijo el tipo, ¿no?
Sí.
Que trabajaba conmigo, en el escritorio al lado. Me dice, porque yo soy de la CIA.
¿De la CIA o de la NASA? ¿En qué quedamos?
No, hago como que laburo acá en la NASA.
Pero soy de la CIA.
Y dice, no digas nada, dijo, mirando para todos lados. Dice,
qué raro el tipo.
Soy de la CIA. Dice, yo acá, ¿sabés cómo mortivo?
Era un piola el tipo.
Todo lo que pasa acá, lo anoto.
Claro.
Lo anota acá en este papel y sacó un papel.
Pero no muestre, si es
mirá,
un...
Mirá si te miento.
Pero si es un agente
dice,
secreto.
Compañía la CIA. Confidencial, decía todo ahí. Aquí está, mirá si te miento, dice, esto es confidencial.
Sí. Esperá. ¿Qué tiene tengo... ahí?
Ahí está.
No, pero cuidado, ¿por qué? Son archivos clasificados.
Top secret, dijo el tipo. Y me mostró, mirá, acá todos estos informes, no va a decir nada, ¿no?
No, pero no puede, no.
Mirá, te voy a dar mi tarjeta. Dice.
A ver,
Arthur Jones. Espía.
No. Señor, es...
Dice el tipo, acá están todos los secretos, por ejemplo. Secretos.
¿Qué sé? Cuénteme uno, le digo. O sea, uno, ahora que ya...
Por ejemplo, en la KGB trabajan 570 personas. Ese es un secreto.
El servicio de inteligencia...
de los rusos.
De los rusos, que era de los soviéticos.
Sí, ese, sí, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Pero, no, bueno, y tiene... De esos números, ¿cuántos me dijo que son 570 tipos?
570.
Y es seguro, porque los 570 tienen que estar musarela.
Bueno, no importa. Eso, digo, como ejemplo de los datos...
No, pero yo quería datos
que yo
de...
paso todos los días.
Datos,
¿no?
De la astronomía, de las misiones espaciales.
No, esos son los científicos. A mí que me importa. Yo agarro acá todas las cosas de lo que son traidores.
Pero usted que...
Por ejemplo, sí. Obama. Sí. Acá entre nosotros, ¿no? El negro posta.
Pero sí. ¿Y quién? ¿Que no iba a ser mentira?
Y es ruso.
¿Es ruso?
Si lo pusieron los rusos.
¿Y de dónde? ¿Cómo lo entrenaron los rusos?
Ya desde chiquito lo entrenaron y lo metieron acá, en Estados Unidos.
Pero si ganó elecciones y todo eso.
Pero después. Sí. Ya el tipo estaba bien metido acá. Lo metieron en el partido ahí, no sé cuál.
Qué raro.
Demócrata, o sea. Y se lo metieron ahí. Y me dijo, vos hacete el norteamericano. Que nadie se dé cuenta que sos ruso y que sos negro.
Pero, bueno, primero...
Porque la vas a pasar mal, dice.
No hay muchos negros en Rusia. No sé si hay alguno.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
No, no sé, digo...
Eso mismo dijo el tipo. Digo,
sí.
Ya, si no querés, no querés.
No, bueno, no, pero me parece raro, porque no tiene... No.
Bueno, y entonces ahora todo lo que hace es a favor de los rusos. Todo lo que hace es a favor.
¿Qué hizo a favor de los rusos?
Todavía nada.
Bueno.
Para disimular. Pero en cualquier momento le regala el estado de Texas.
Sí.
A los rusos.
No.
Total, ya se los hizo a México.
Sí, sí.
Entonces va a llamar un día, va a llamar a, ¿cómo se llama este muchacho?
A Putin.
¿A quién? No, lo va a llamar bien.
No, sí, señor, digo.
Mire, señor presidente. Tipos.
Sí, Vladimir Putin.
Y le dice, bueno, tuvimos una inspiración del aniversario de la revolución de...
¿De
octubre?
¿Qué? Pero eso ya pasó, ¿no?
Nosotros le vamos a regalar el estado de Texas para Rusia, que lo disfruten con salud.
¿Pero cómo?
Puede traer todos sus campesinos, sus tractores, todo.
Pero no puede hacer eso. Primero que no celebran
eso
el aniversario.
Lo están preparando, ¿no?
¿Lo están preparando?
Lo está preparando Obama.
Sí.
Como un gesto así, que parezca que no es nada, pero mirá vos. Mirá, se lo piensan todos estos.
Pero bueno, no.
Todo eso me dijo el tipo este, que era compañero mío.
Sí.
En la NASA, cuando yo fui enviado como representante de las Fuerzas Vivas de Capilla del Monte, porque vendo pancho.
Porque, y... Claro, sí. Las fuentes no son muy confiables, las que estás citando.
Sí, no puede ser oficiales.
Y bueno,
todo eso
no, pero no son
es algo que nadie lo sabe.
Y bueno,
pero
no.
Menos yo.
Sí, sí. Realmente no me parece.
Así que el día que usted lea, Estados Unidos le regaló Texas, ¿a quién dice usted?
A Putin.
Sí, a quien sea.
Sí, no, está bien.
Nosotros ¿qué? No nos preocupan. Bien.
Sí, no, a Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa,
sí,
señor.
Sí.
Sí.
El que lo dice es usted.
No, no, es Putin.
Si el tipo es ruso, sí, norteamericano...
No, bueno, sí, sí.
Nosotros no hacemos ninguna cuestión. Bueno, el día que usted lea eso en el diario, voy a decir, tenía razón este muchacho. Bueno, pero...
Bueno, no sé...
Esto para que vean que yo cuando veo una luz verde en el cielo...
Sí,
enseguida me doy cuenta de lo que se trata. Y el gobierno lo oculta, ¿eh?
¿Pero qué es lo que oculta?
¿Creo yo que el gobierno haya dicho algo de una luz verde en el cielo?
No, ¡ah! No. Bueno, no, pero ¿qué? ¿Qué me hace así, señor? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué sé yo?
Justo, mirá que justo... un día antes de las elecciones.
Primero que no es un día antes de las elecciones.
Porque este programa es grabado.
No es un día antes de las elecciones y además, ¿qué tiene que ver el bólido?
¿O yo todo le es una cortina de humo para desviar la atención. Y la gente va, entonces no sabe a quién, se olvida quién iba a votar. La luz verde, ¿quién iba a votar? Yo.
Me parece muy regulada la afectación. Bueno, mire, hay lugares, hay observatorios con grandes telescopios. ¿Usted vio alguna vez con un telescopio?
Sí, yo vi.
Bueno.
Yo tenía un telescopio que miraba a unas hermanas que vivían como a una cuadra de casa. Igual ya los veía por el telescopio.
Ah, pero señor, yo creí que era una...
Sí, cuando se lavaban en el frontón.
No, pensé que me hablaba de una constelación, unas hermanas o algo así. Que era algo de algún cuerpo celeste que usted estaba observando.
No.
Porque usted va a un observatorio.
Ah, sí.
Y entonces, por ejemplo, quiere observar Plutón.
¿Quién? ¿El presidente de Rusia?
No. Creo que ahora está se puso medio de moda Plutón.
Sí, claro.
Está... Como mandamos, por primera vez le lograron sacar fotos.
Sí, sacan fotos de todo.
Bueno, sí. Se estableció un contacto cercano. 9 años tardamos en llegar hasta Plutón para poder hacer las fotos. Y ahora los observatorios están encarando para ese lado y le muestran imágenes de Plutón nunca vistas, paisajes.
¿Qué tiene que ver con la mancha verde que vimos el otro día?
No, no tiene nada que ver, señor.
Ah, bueno, usted está
estamos hablando...
usted del gobierno también.
No, estamos hablando de astronomía,
está
de observación.
¿Está ocultar alguna cosa, señor?
No, estamos hablando de la observación de la bóveda celeste, que de eso se trata. Usted va a... Por ejemplo, si va a una zona muy oscura, ¿no? Tiene que ser.
Ajá.
Una zona muy oscura... para observar las estrellas, los acuestan a todos en... ¿Uno que hizo la experiencia de...?
¿Que me acostaran cómo?
Los acuestan a todos boca arriba.
Ah, sí, ya hice. Sí.
Bueno. Y ve estrellas que nunca antes...
Sí, sí. Dice... Esta debe ser la constelación del mexicano. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Y ahora mi pulso es mucho más firme que antes. Cuidado con mi pulso. Me pulsa todo y pierdo el rumbo. Ya no queda más recursos, pulso. Argentina sin impulso, pulso. Ya no queda más discursos, pulso. No, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. El pulso se acelera, la gente está lista.
Hay pulso.
Tenés vida.
Pulso.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado, estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi, sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin espacio publicitario.
There's a change of pace.
sharp at night. In a shame, what we do to be all right. Oh, yeah. So, when will you call? I'm experienced. To midnight, while you're feeling alright. Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight?
La venganza será terrible. Estamos aquí en Lezama, provincia de Buenos Aires, en el centro Mi Refugio, con mucha gente hoy, con muchos mensajes también. Veremos si podemos dar cuenta de varios de ellos. Por ejemplo, aquí dice: gracias, maestro, duermo feliz todas las noches. Dice Ricardo de...
Claro.
¿De dónde será? De Monretti.
Aquí en un pañuelo de seda dice: señor Dolina, gracias por su visita al pueblo. Mi familia y amigos esperan sus saludos. Ellos viven en Villa Gesell, se llaman Rosa, Mateo y Sergio, y dice: este pañuelo no fue usado. Bien, gracias.
Los esperamos en Dolores. Desde la última visita hemos hecho algunas hazañas. Por ejemplo, alfajores y torta argentina que te gustarán mucho, dice, ya que no se pegan en los dedos ni ensucian los rulos.
Ah, qué bueno, ¿eh?
Dice la familia... Vivardo Ruiz.
Bueno, Mariana dice: si usted me da bola, dejo a mi marido y me voy con usted. ¿Dónde está Mariana?
Ahí.
Ahí está el marido, que está de lo más entusiasmado. Sí, sí.
Bueno, mire, justo aquí Pichu, Laura y Lucre preguntaban por la luz verde de la que hemos dado.
Ah, mirá vos.
Hemos dado cuenta, hemos dado respuesta.
O sea, hemos respondido antes de que nos preguntaran.
¿Vio? Mirálo como es, estar
¿Alguien
conectado.
Alguien pide que toquemos el carnavalito italiano o el carnavalito chino. Lo tocamos anoche al final.
¿Cuándo?
Tocamos el carnavalito con el charango.
Ah, sí, eso fue anoche.
Sí, sí, claro.
Me olvido de...
José Luis de Lezama dice esto y saluda a Elena... de la Florida, Quilmes.
Bueno. Desde el año 97 que te escuchamos, desde el mismo momento en que nos conocimos.
¡Ja!
Gracias por visitar nuestra ciudad.
Bueno.
Chantal y Nazareno dicen esto. Y se aplauden, claro que sí.
Bueno, mi novia, que siempre escucha en la cama, pensaba que ustedes hacían el programa Oscura.
Sí.
Bueno.
Hoy es la primera vez
que no.
No
nos imaginaba con luz. Sí. No ha visto nada.
Es otra cosa, ¿eh? Dice, vale. Alejandro, nos empuja el auto. Lo tenemos atrás del suyo.
Enseguida vamos.
Diego, Enzo y Paula de Dolores. Vino gente de Dolores, parece bastante que... Hay varios mensajes de Dolores.
Bueno, un saludo para Dardo, que está recorriendo las rutas en su camión y se perdió el programa. ¿Cómo no tiene radio en el camión?
Sí.
O este programa sale por Radio del Plata. Bueno, un beso grande para él, de Nati, que es su esposa.
Hay algunos mensajes coincidentes, como este de S. Lorena y Pili y Vaca, creo que dice, con algún otro que estaba por acá, que invitan que mañana hay una peña.
Ajá.
En la pileta del club, me imagino que afuera. Sale 35 pesos.
¡35 pesos! ¡Qué rompimos!
Pasan a la peña.
Hola, lo felicitamos, pero por su programa.
Sí.
Nos gusta mucho. ¿Nos podría dedicar una qué? No, no sé qué, algo quiere que le dedique.
Dígale que sí.
Vicky y Martín de Pila. Bueno, ya veremos. Algo le vamos a dedicar.
Desde Perú, por medio de mi familia, que vive en Lezama. Esos saludos, dice Facundo.
Graciela de Lezama está contenta de que estemos aquí. Un saludo para toda esta comunidad, vuelvan pronto. Y ahí está, muchísimos mensajes.
Sí, hay saludos, hay pedidos. Gracias por venir a Lezama, dicen Marta, Terry y Liliana.
Nos piden Puentecito del Río, yo no creo que pueda ni siquiera acompañar el canto. Pero bueno, algo haremos. ¿Quiere que convoquemos al Sordo Galcé?
Por favor, no estaba esperando otra cosa.
Momentito que voy a colocar el piano en su lugar, ahí va.
Y ya llega a la ciudad de Lezama, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galcé. Le acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del estereo, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado presidente académico, Aleta Galera. A ver, amigos del trío sin nombre, Marta les pide help.
La canción, me imagino.
Sí, sospecho que sí.
¿Va?
Bueno.
Un, dos.
Sin nombre. Sofía y Valeria le piden Fields of Gold.
Bueno. Ay, bueno.
Qué barbaridad.
Cuidado que llegó a Lezama la babosa.
Sí, sí.
Atención a las primeras filas. Sí.
En invierno está más cargada.
¿Va?
Sí.
1, 2, 3 y...
You remember when the west wind moves by the fields of fun. You forget the sun.
feels as cool. In his arms she fell as her hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Promises like it, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold.
Último momento, atención, confirmada la presentación en Escobar, aquí me informan, estaremos finalmente el próximo jueves, ahora nomás.
Ahora nomás, la semana que viene, el jueves en Escobar.
Sí.
Atención La Plata. Sí. Porque la función que se había pasado a Berizzo será en Escobar. La función, atención, los habitantes de La Plata, es en Escobar.
Sí, señor.
Próximamente en Berazategui.
Sí. Nadie va a entender nada. El jueves 6, o sea, el jueves que viene, va a ser 9:30 de la noche en Escobar, pero ¿en qué lugar de Escobar?
Claro.
En el Club Boca de Tigre.
Dale, Boca de Tigre.
Boca de Tigre, que está en Escobar, que es la presentación de La Plata que se iba a hacer en Berizzo. Bien, esto está en Eugenia Tapia de la Cruz. ¿Qué calle?
Sí.
634.
Eugenia Tapia de la Cruz.
¿Tapia de la Cruz?
Ah, Tapia de la Cruz.
634, Club Boca de Tigre en Escobar.
Que no va es porque no quiere, sí. Es porque no vive en La Plata.
La venganza en Escobar el jueves. Vayan.
Quedó claro.
Bueno, maestro, le pedían si puede hacer alguna huella acá dedicada, ¿le parece?
¿Huella? Y pero yo no puedo cantar. A ver, vamos a hacer una prueba.
¿Una
Porque
prueba?
Porque canta una rancherita.
Sí.
Yo trato de hacer segunda voz.
A ver.
Total, si no puedo, nadie se da cuenta.
Bien. Está calentando.
Y si veo que puedo cantar algo por ahí, una huesita les canto. Pero no creo que pueda. Usted mientras tanto cante.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavoseré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
No sé, bueno,
a ver
si... yo más o menos las canturreo.
Acá desde la zona, por ejemplo, algo para la gente de Chascomús.
¿De dónde?
Chascomús.
Yo tenía una novia.
Vamos a hacerlo en dos.
Yo tenía una novia en Chascomú. Me engañó con tres rusos y un andaluz. ¿Eh?
Pila.
Yo tenía otra novia, era de pila. Me engañaba con cuatro, lo más tranquila.
Ay, ay, ay.
Y tenía otra novia en monasterio. Me engañaba con cuatro, lo digo en serio.
Bueno, y para Lezama.
Y tenía otra novia a quien Lezama. Me engañaba con cuatro en la misma cama.
Bueno, casi que hay que ir yéndose de a poco.
Sí.
Hay pedidos para el trío sin nombre, también le piden Tu Amor.
Bueno.
¿Le parece la
canción?
Una canción muy romántica.
Sí, no se haga ilusiones, la canción. Bueno, vamos.
Dale, dale.
Yo quise el fin y además, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien. Más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor.
Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies, y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor.
Muy bueno. Muy bien, maestro. Nos vamos agradecidos, satisfechos.
Hable por usted.
Sí.
¿Con qué nos vamos?
Y no sé.
Es muy difícil decidirlo. Muy, muy difícil.
Vamos a demorar un tiempo en decidir.
Por la autopista podemos irlo.
Bueno.
Oh,
sí.
Sí. Vamos por la autopista. Señores, hemos sido felices
este rato aquí. Y ahora los convidamos a hacer un trencito. Está con nosotros el arquitecto Bolastegui, que siempre se comedia a hacer de locomotora en todos los carnavales. Así que vámonos cantando el uno detrás del otro, tomando de la cintura de adelante, y nos vamos entonces por algún camino. Gracias a todos.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Separados por el hielo, de hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconder
esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastante de cupido que alejas del doom, yo con cada latido soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despega el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido. Tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios, dolido porque nuestro amor se muere de sueño, y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido.
Espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
Con grandes espectáculos, Cocina despide julio. Guadalupe Gómez presenta Vendavales, charla sobre ciencia y música en Quadrivium y teatro sombra y diferido. Además, Las pestañas de Niní y Folclore con el arrope. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Vos a pulso la escuchás donde quieras y como quieras.
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación.
Baja la aplicación.
O entra a pulso951.com.
Pulso.
Música.
Música.
Información.
Vida.
Sigue girando. Extraordinariamente.
Es Sigue Giraudo. Giraudo es el conductor. Es, por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo, sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma. Cualquiera en algún lugar. una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2:05. Temperatura 5 grados 2 décimas, humedad 67%, vientos del cuadrante norte a 11 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, sensación térmica 2 grados 7 décimas. ¡Uy, qué frío que está! Cielo algo nublado para la mañana de este día, sábado 1 de agosto. Se espera cielo parcialmente nublado. Vientos leves a moderados del sector norte. Se pronostica una mínima de 6 grados y una máxima de 21. Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Gabriel El Negro Bolger y esto es Pulso de Trasnoche.
El beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció.
Qué lindo que hayas llegado. Sin dudas, la mejor noche de la semana de este Pulso de Trasnoche. Noche de viernes, madrugada del sábado, da igual. Aquí estás y te voy a disfrutar plenamente, con mucha, mucha alegría. Obviamente lo voy a compartir con vos. Música, información, de todo un poco. Pasó la luna azul, que no la vi, me la perdí. Pasó una luz verde por el cielo de Córdoba, tampoco la vi. Se fue Julio. Chao, Julio. Chao. Hasta el año que viene. Y como llegó agosto, tengo preparada mi caña con ruda para espantar los males del invierno y para preparar el cuerpo para los ardores del verano. ¡Salud, Pachamama! ¡Que comience la fiesta de los madrugadores!
Hijos que reñimos del sol.